AXN Now estrena la tercera temporada de Mr. Mercedes, un thriller policíaco creado por David E. Kelley que adapta la trilogía de Bill Hodge del aclamado Stephen King. El detective protagonista, interpretado por Brendan Gleeson, debe enfrentarse a un nuevo caso: el asesinato del escritor John Ronstein, un verdadero ídolo estadounidense. El asesino, además de huir, ha robado las obras inéditas de Ronstein valoradas en millones de dólares.
Basada en las novelas de Stephen King.
Has matado a John Ronstein,
el mejor escritor americano que jamás haya existido.
Tercera temporada completa de Mr. Mercedes.
¿Tienes los manuscritos?
¿Sabes cuánto valen?
Mucho.
El final ya está escrito y solo puedes verlo en AXN Now.
Ya disponible en AXN Now, donde encontrarás las tres temporadas de la serie al completo. Descubre al mejor Stephen King de la pequeña pantalla.
Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustas. Como sabéis, desde que se decretó el estado de alerta en España por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, hemos estado publicando unos tops especiales para la cuarentena. Hemos hecho uno de comedias no tan típicas, otro de series que tenemos pendientes y ahora tenemos tiempo para recuperar. Y hoy en el top de cuarentena que os traemos es una lista de series apocalípticas. De hecho, es el título más largo que yo creo que jamás hemos tenido, no en el top, sino en cualquier programa de fuera de series. Lo voy a poner es top especial cuarentena guión series apocalípticas, que quizás no es la mejor idea ver ahora, pero igual te apetece. Pues este título... en fin, que avisamos que desde el principio que puede que no sea lo que más le apetezca a algunos, pero a otros sí. De hecho, HBO América confesaba que la película más vista había sido Contagio y no recuerdo cuál otra durante la semana pasada, igual que la gente estaba volviendo a ver The Wire. En fin, como sé que seguro que muchos de vosotros sienten esa mezcla de morbo y curiosidad por acercarse a, en estos momentos, a ficciones que nos han contado situaciones complicadas como la que estamos viviendo ahora mismo, pues mira, nos hemos lanzado aquí a hacer esto. Entre este que os habla, CJ Navas, y me acompaña, ya habéis oído su risa de fondo, Richie Fintano. Richie, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí haciendo una de las listas más complicadas que estamos haciendo últimamente. La verdad es que el top últimamente lo pone bastante el reto en elegir las series. Y a ver, sí que es verdad que puede tener ahí un puntito ahí de perversidad, pero por otro lado, oye, ¿y si aprendemos cosas? Que nunca se sabe lo que puede pasar.
Sí señor, hacemos el manual de supervivencia. Antonio Rivera, ¿cómo estamos? ¿Qué es el tercero con el que hacemos este top hoy?
Buenas, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Yo bastante sorprendido de lo que he conseguido sacar, porque como ha dicho Richie, lo de encontrar 12 series que se adaptaran a esto no era precisamente fácil. Y yo mismo me he descubierto abriendo un poco el tarro de las esencias. He encontrado cada cosa, que ya veréis.
Entonces te ha costado mucho, ¿no, Richie, hacerla?
Sí, a mí un poco. De hecho, tengo que confesar que he sentido la tentación de hacer trampa y meter alguna que estaría un poquito ahí con calzador. Pero bueno, la he dejado en mi zona de banquillo y creo que al final las que he escogido para el top sí que encajan. Así que al final no he hecho tanta trampa.
Yo creo que todas son defendibles. Habrá alguna en la que tengas el cataclismo, otra en la que es un medio spoiler que tampoco voy a intentar en esas saltar muy por encima. Pero igual que hay otras, por ejemplo, que me han costado más, otro de los top que hicimos sobre personajes inquietantes me costó bastante más. Este ha sido relativamente rápido. Es cierto que saqué como 11 o 12 de cabeza y luego estuve buscando y mirando alguna lista y me acordé de alguna que incluso estaba muy alta en mi listado. Posteriormente tenía muy claro cuál era la primera desde el principio, eso también es verdad. Y bueno, pues vamos a ir sin solución de continuidad con el principio. Antonio, ¿cuál es la serie que ocupa el puesto número 10 en este top, cuyo nombre no pienso repetir más en lo que nos queda de programa? Aviso que muy largo. En fin, series apocalípticas en general. Antonio, ¿cuál es el que está en el puesto número 10 de tu top?
Pues yo he sentido esa misma tentación de la que hablaba Richie, pero yo me he entregado a ella sin problema ninguno. Así que para mi número 10 he hecho un poco de trampa. Y traigo Hora de Aventuras, que no estoy seguro de si la gente lo sabe porque creo que es algo de lore muy profundo, pero realmente Hora de Aventuras es una historia post-apocalíptica. Este fin, el humano que nos presenta como protagonista, es el único humano superviviente, luego se descubre que no humano del todo, pero se supone que es el único humano superviviente de una tercera guerra mundial que acaba con todo. Y todo el resto de seres, toda esa miríada de criaturas que los creadores de la serie van incorporando, son mutaciones de las criaturas que vivían en la Tierra antes de esa guerra mundial. Así que no es la propuesta más ortodoxa, pero como veo venir que el resto de series que escojamos van a ser bastante más bajoneras, porque es lo que tiene el apocalipsis, pues por lo menos intento traer la primera que sea un poco alegre y que se pueda ver con niños pequeños.
Sí, señor. Hasta los dibujos animados llega el apocalipsis y llegan las series apocalípticas. Richie, ¿cuál es la que está en el puesto número 10 tuya?
Pues yo he empezado por una serie que empezó gustándome mucho, aunque luego me fue desenganchando cada vez más, pero aún así creo que el inicio sí que empezó bastante bien. Es Wayward Pines y sí que es verdad que no quiero hacer mucho spoiler, por si a alguien se le ocurre ponerse con ella, pero no es una serie que aparentemente parezca que vaya a ser posapocalíptica, pero luego hay un girito, creo que es en la primera temporada, de hecho, a los pocos episodios.
El quinto episodio, yo creo recordar.
Sí, ¿verdad? Que sí que es verdad que con ese giro a mí me dio un vuelco el corazón y me dio el cerebro la vuelta, porque no me lo esperaba para nada y desde luego la serie te cambia la perspectiva de arriba abajo y se convierte en una serie bastante más interesante de lo que te plantea en un primer momento. Esta serie venía también con el cartel de haber estado dirigida al primer episodio y también producida por Shyamalan. Y bueno, yo es que tengo una relación amor-odio más tirando al odio con Shyamalan y solo por la curiosidad de ver qué había hecho, pues me puse con ella. Luego ya digo que se me va desinflando un poco, pero bueno, es una serie que ya te digo, solo con el giro ese ya merece la pena, aunque sea echarle un vistazo a esa primera temporada.
A mí esta se me olvidó. Si no, no sé si estaría en el top 10, que es posible que sí, pero si no, desde luego sí que estaría en el 11 o el 12. Sí, pero además, recuerdo perfectamente ese episodio de yo esperaba que las revelaciones ocurrirían mucho más tarde, ocurriría a final de temporada, pero no, en el cuarto o el quinto episodio te empieza a revelar bastante que estaba ocurriendo en ese pueblecito típico también de Shyamalan, por otro lado. Mi décima, voy a hablar muy poquito de ella porque yo creo que aparecerá según otra lista, es este Walking Dead. Y está tan baja, no porque es una mala serie, sino porque la he visto muy poco. Yo vi los primeros episodios y me gustaron. He leído bastante de los cómics desde el principio. Luego me he incorporado pues cuando me han dicho que estaba muy bien y con la aparición de Negan, pero he visto tan poco de The Walking Dead que tampoco tengo muchísimo más que opinar. Yo creo que aparece en alguna lista más alta, así que ya hablaremos más, bueno, de la serie, desde luego posapocalíptica y de zombies, y de alguna forma que ha marcado un antes y un después en las series de televisión también. The Walking Dead es la que ocupa el puesto número 10 de mi top 10 de especial cuarentena series apocalípticas. Antonio, vamos con tu novena.
Pues para mi novena he escogido una serie que se emitió en 4 hace muchos años y de la que yo apenas prácticamente recuerdo nada, pero sí que en cuanto propusimos hacer este podcast de series apocalípticas, fue lo primero que me vino a la cabeza. Un fogonazo que es Falling Skies. No sé si vosotros la habéis visto, pero yo lo que más recuerdo de ella es el aura molona que tenía, porque aunque el apocalipsis por definición es algo un poco complicadito, no es muy difícil convertirlo en algo molón, y esto lo era, pero mucho. Ya después de que se me ocurriera, he estado investigando y fue por lo visto una de las series más caras que tuvo la cadena en su momento, que fue TNT. Tuvo a Spielberg involucrado también. Y era una historia pues básica de invasión extraterrestre, que los extraterrestres no eran precisamente ET. Eran unas criaturas que daban muy, muy mal rollete y se montaban en una especie de colonias de la resistencia humana. Y aquello era un pasote.
Richie, tu novena.
Para mi novena también he puesto una serie que empezó. Esta es la serie que yo defino como ¿cómo me puedo flipar más? Y es Into the Badlands. Una serie que tiene ninjas, tiene motos, tiene apocalipsis. Lo tiene todo. O sea, es como está hecha para el flipado número uno. Es una serie que en un principio a nivel estético me parecía súper chula. Las peleas estaban bastante, bastante bien hechas a nivel coreografía y demás. La estética estaba muy chula y la idea en un principio también estaba bastante bien. Pero al final acaba siendo una serie que está un poco, que se pierde un poco en sí misma. Al menos esa es mi sensación. Pero que aún así, pues eso, si quieres ver un poco gente flipada, la verdad es que la serie está muy bien. Es como, ¿cómo fliparte en el apocalipsis? Así la titularía yo, esta Into the Badlands, que bueno, es de esas joyitas que de vez en cuando suelta AMC y que, bueno, de vez en cuando te premia con alguna cosa como esta, que es que me hace gracia porque la serie es entretenida y es divertida, pero es que es eso, no puedes parar de pensar que fumado escribe este tipo de cosas.
Es una cosa curiosísima. Yo creo que es una serie que no encontró su audiencia. Es una cosa rara. Yo creo que hubiese funcionado muy bien. Las peleas, sobre todo, yo sí recuerdo ver más que los episodios algunas de las escenas. Y durante esos momentos, yo creo que de lo mejor que había de acción en televisión, Richie.
Sí, el problema es que yo creo que la historia era muy flojita. Fíjate que todo lo demás estaba bastante bien. O sea, ya digo, las coreografías eran espectaculares. O sea, un nivelazo impresionante. Y que toda la estética y todo lo que rodeaba el aura de la serie estaba muy bien, pero fallaba sobre todo la historia. Que la historia no acababa de ser demasiado... que no te acababa de enganchar, yo creo.
Yo es una serie que siempre recuerdo, además de por las peleas, por el sarao que montó AMC, que era la cadena que le emitía en Estados Unidos y también aquí, en el Festival de Series, el último que hicieron en Cinesa, en el centro de Madrid, con gomas, en el que te podías hacer allí, hacías como si saltabas, y una cosa extrañísima, que te colgabas, pues eso, de colas, una cosa rarísima, un montaje montado con aquello.
Lo que te digo, CJ, si ya puestos a fliparse, pues sí, ya sí, nos sí, flipábamos a nivel completo.
Molaba mogollón, lo que montaron allí, de verdad, que molaba mogollón y eso, digo, te cogiendo una especie de arnés y con gomas y pagadas saltas niñas, vamos, dando saltos y patadas y lo que quise era hacer una cosa curiosísima. Mi novena es quizás la que está más pillada por los pelos de la que tengo, pero recuerdo que me gustó algo parecido a lo que he contado previamente, Richie, hablando de Wayward Pines, que me gustaron primero los primeros episodios, como suele ocurrir también con las cosas de adaptación de Stephen King, como la premisa, que es Under the Dome o Bajo la Cúpula. Yo creo que al final, si no tanta la parte de apocalipsis, al menos de inicio sí que dentro de la ciudad, ¿no? Esto de repente, ¿qué ocurre aquí en medio? Que ha hecho toda la cuarentena de la propia ciudad y no se puede salir de aquí y no podemos hacer absolutamente nada. Luego la serie yo creo que más o menos se va desinflando, como suele ocurrir con las novelas también de Stephen King y especialmente con las adaptaciones. Pero oye, yo recuerdo ese verano, porque además esta es una serie de verano que estrenó CBS en Estados Unidos, al menos durante los primeros episodios, pues mantuvieron bastante bien, yo creo, la intriga, y yo recuerdo gustando bastante, como os digo, los 4 o 5 primeros. Bajo la Cúpula, que es, creo recordar cómo desde luego se llamaba la adaptación, la novela, la traducción de la novela aquí, y creo que hemos estrenado aquí, o Under the Dome en su versión original, es la que ocupa el puesto número 9 de este top especial cuarentena, y este de verdad que sí, cuarentena porque no pueden romper esa cúpula ni salir absolutamente nadie de la ciudad. Richie me decía que creo sí, que se la aquí, recuerdas tú, ¿no?
Sí, creo que aquí en España se llamó La Cúpula a Secas. Uh-huh. De hecho, me parece que justo efectivamente era ese verano, y si no recuerdo mal, creo que la puso Antena 3.
Es posible.
Me parece que sí. Yo también me pasó un poco lo mismo que a ti. La primera temporada pintaba muy bien y como es el patrón típico de Stephen King con este tipo de productos, que empieza súper bien con una premisa muy chula y demás, pero que poco a poco se va perdiendo sola. De todas formas, me parece que también era un estilo de televisión demasiado televisivo, o sea, que se me entienda un poco, en el sentido de que era como demasiado encorsetado, con un estilo demasiado de otra época. Me parecía como una serie muy, muy de primeros de los 2000, o sea, era como, no sé, demasiado básica a nivel estético y a nivel narrativo. Entonces sí que creo que la serie al final, pues lo que tú dices, se va desinflando totalmente.
Antonio, ¿cuál está en el puesto número 8 tuyo?
Pues para mi octavo puesto yo he escogido Los 100, que uh-huh. Está aquí más porque creo que se lo merece que porque sea una de mis favoritas, porque yo mismo dejé de seguirla. No me parece que desarrolle su historia de la mejor manera y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que tiene momentos que son mamarrachos completamente, pero es que es innegable que la propuesta que trae es perfecta para romper la monotonía de esta cuarentena y que trae una historia muy fresca, muy interesante y con unos personajes pues al final atractivos, que es lo que intentan. Son como unos adolescentes que están en una estación espacial porque la Tierra quedó destruida por una catástrofe nuclear, y cuando se van quedando sin oxígeno en la nave, pues deciden mandar a estos adolescentes que son reclusos a la Tierra. Y lo primero que hacen después de no sé cuántos miles de años sin habitar la Tierra es quitarse la ropa y darse un baño, porque es que esta serie es una alegría.
Muy a favor de estar limpio, es que al final ya sabes que hay que lavarse las manos y el resto del cuerpo, pues ya que está, te limpias también, ¿no, Richie?
A mí me parece una de las premisas mejores de la historia de la televisión, en el sentido de cuando los niños dan por culo, pues que vayan a la Tierra y que se mueran allí. O sea, yo creo que en la cuarentena actual mucha gente optaría por esa opción si la tuviera.
Richie, ¿cuál es tu octava?
Pues en mi octava he traído algo un poco tirando de arqueología. Creo que es una serie que siempre que se habla de zombies, siempre que se habla de posapocalipsis, al final tiene que salir. Es una pequeña pildorita, yo la he metido en un montón de podcast muchas veces. No es otra que Dead Set, uh-huh. Aquella maravillosa miniserie que hay británica, en la que pues estalla el apocalipsis zombie en todo el mundo. Estamos en Inglaterra y resulta que los únicos supervivientes son los de la casa de Gran Hermano. Ole, uh-huh. Ahí. Esta serie, que sería pues del... No recuerdo el año exactamente, pero sería 2005, 2006 aproximadamente.
Creo cuando que se lanzó.
2008, claro. por ahí. Sé que era esa época, por ahí. No recuerdo así de cabeza. Pero era una serie muy cortita, apenas 5 episodios de 20 minutos. No llega ni al timing de una película corta. Pero es una maravilla en cuanto al concepto de apocalipsis hecha por los británicos. Teniendo en cuenta que, claro, es la casa de Gran Hermano, o sea, las cabezas que se quedaron supervivientes, para eso mejor morirnos todos, o sea, básicamente es así. Pero es muy entretenida, al final ellos al principio no saben que el apocalipsis ha estallado, siguen haciendo sus vidas hasta que de repente se descubre, entonces ahí es, sálvese quien pueda. La serie, digo, es muy corta, ahora hoy en día es bastante difícil de encontrar. Esa es la única pega, porque a día de hoy yo no creo que esté en ninguna plataforma, incluso usando técnicas que nosotros no aprobamos desde aquí, sería bastante difícil de encontrar, porque sobre todo, ya digo, tiene ya bastantes años, pero desde luego si la encontráis merece muchísimo la pena.
Yo en formato físico casi seguro que puedo hacer, ahora con todo el problema de los envíos será más complicado, pero esta tiene que estar en alguna en algún box set hecho en DVD y posiblemente también en Blu-ray, al menos en el Reino Unido, más aún después de la fama que cogió Charlie Booker, que fue el creador después. Aquí ya contaba algunas de las cositas que después veríamos en Black Mirror con muchísimo más éxito, ¿no? Sobre todo en las primeras temporadas.
Mi octava, si no me equivoco, es... Justo hoy, dime. Justo el día de hoy que estamos grabando, llega a Filming. Si no me equivoco, ¿eh?
Sí, pues mira, sí que está en alguna plataforma.
Porque yo me quedo con las ganas de ponerla porque todavía no he podido verla y justo vi que este día llegaba a Filming.
Pues lo miramos mientras estemos hablando y lo vemos. Sí, efectivamente, tiene toda la razón del mundo, Antonio, que tenemos que tenerlo. Y para cuando estéis escuchando este programa, ya la tendréis disponible toda la primera temporada en Filming, que entre esto y Halt the Catchfire, desde luego, están haciendo una labor para los seriéfilos de recuperar series clásicas maravillosas y de cosas que no estaban disponibles. Mi octava, si os he hablado antes de The Walking Dead, es Fear the Walking Dead. Y es Fear the Walking Dead porque de esta sí que he visto al menos una temporada completa. Y es que vi la primera, sobre todo por alguna de las personajes que salían, de los actores y de las actrices, que me apetecían mucho. No lo suficiente como para ver una segunda temporada, pero en la primera hubo dos o tres momentos, recuerdo sobre todo el primer episodio de la militarización y de todo el despliegue militar, que me gustó muchísimo. Hay dos o tres momentos que guardo con mucho cariño de esa primera temporada. Así que, nada, otra de las clásicas, hasta que veamos World Beyond, que ya se ha retrasado sin edie, como que es la gran mayoría de las producciones, la segunda gran serie del universo de The Walking Dead, Fear the Walking Dead, es mi octava serie en este top especial cuarentena que estamos grabando. Antonio, ¿tu séptima?
Pues para mi séptima yo he puesto el cuento de la criada, que no es... En el mundo de esa ficción no hay apocalipsis o postapocalipsis para todos, pero para ciertos colectivos por lo menos lo hay seguro. Y me pasa un poco lo mismo que con los 100. Yo no he continuado viéndola, empecé y la dejé, pero no está aquí tanto por la evolución de la trama, sino por ese planteamiento que a mí me fascinó, por cómo construía ese mundo que, ya digo, a mí me parece postapocalíptico, el de la novela de Margaret Atwood, a través de lo que se dice, más de lo que se ve. Era algo que a mí me fascinaba mucho de esa serie y de la ambientación que creaba, y es que se habla todo el rato de lo que le ocurrió a otras criadas, o de lo que se dice cuando todos estamos durmiendo, o de esos sitios a los que podrían mandarte si te pasas de la raya. Creo que eso contribuía a generar un ambiente de angustia que era apocalipsis puro.
Yo creo que es complicado a estas alturas contar algo más del cuento de la criada y el fenómeno que fue sobre todo su primera temporada. Yo sí os recomiendo y que leáis la novela. Yo la leí, es de las poquitas novelas que me ha dado tiempo a leer antes de que se estrenase la serie. Prácticamente la primera temporada es la novela, con algún añadido adicional, pero a mí me encantó, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahora, si tenéis un poquito más de rato o vais a estar o estáis recuperando la lectura, yo creo que El cuento de la cría, de verdad, que volvió de una edición en español y que podéis encontrarla en formato digital para poder comprarlo directamente, de verdad que lo recomiendo encarecidamente. A mí disfruté muchísimo con ella. Richie, ¿cuál está en tu puesto 7?
En el puesto 7 he metido Black Summer, una de esas series de zombies que ahora parece que con el boom de The Walking Dead puede haber muchas, pero en realidad no hay tantas, y que merezca la pena menos todavía. Black Summer se vendía como una especie de spin-off de Zeta Nation, que también es otra mamarrachada, pero en realidad yo creo que no lo es, porque no tiene nada que ver ni con el estilo ni con el enfoque que te da la serie. Y bueno, esta es de la misma productora que Zeta Nation, eso sí, pero en este caso tiene también el abrazo de Netflix, que es la que lo produce y la emite también. Black Summer es el apocalipsis zombie. La diferencia que tiene con The Walking Dead, que probablemente sea la comparación más sencilla, es que Black Summer es como más seria. Uh-huh. Y es como más cruda, mejor dicho. The Walking Dead se entretiene mucho en el día a día y Black Summer se entretiene única y exclusivamente en la supervivencia. También es cierto que tal y como empieza en su primera temporada, va muy al meollo. O sea, empieza directamente cuando llevan unas pocas semanas desde que estalló el apocalipsis y todavía todo es caos. Todo es individualismo, o sea, no puedes hacer grupos grandes y organizarte porque todavía la gente está que no sabe lo que está pasando. Entonces, a mí Black Summer, que me empezó a gustar, la dejé ahí un poco apartada, pero la tengo pendiente de seguir porque me estaba gustando muchísimo por todo esto que estoy diciendo. Tiene una estética como muy, todo muy gris, todo muy muy apagado, o sea, la propia luz de cámara y todo lo que se ve a través de la pantalla te implica esa pesadumbre y esa tristeza y todo lo que conlleva el apocalipsis y todo lo que está llevando a la sociedad a esa muerte inexplicable. Cuando además tenemos zombies que no son los de The Walking Dead, no son estos zombies lentorros que vienen así en manada, sino que son los zombies estos hiperactivos que van a por ti y que corren y que lo único que te hacen es devorarte y que no van en grupitos. No, van a muerte. Entonces, Black Summer es muy, muy recomendable y yo desde aquí, si viniera el apocalipsis, no me gustaría que fuera este.
Mi séptima, aquí tengo, como suelo hacer nuevamente yo, parejas. Tengo una pareja de series clásicas que recuerdo los primeros tiempos que sí vi completas, y estas que tengo aquí son de las que he visto algún episodio. Y la séptima es una serie de la que se habla bastante, sobre todo por el fenómeno fan, y es que es de las primeras, por no decir la primera serie, que lograron salvar los fans, y es Jericho. Jericho contaba un mundo post-apocalíptico centrado en el pueblo barra ciudad, porque al final los pueblos americanos suelen ser bastante más grandes que lo que nosotros en España consideramos pueblo, llamado Jericho. Y es una serie, bueno, pues que al final pasaba sin pena ni gloria, sin ser especialmente exitosa ni entender mucho más en ese 2008, que es cuando se estrenó, ¿no? En un mundo en el que empezaba a despertar para el mundo de internet. Y como os digo, realmente lo famoso y lo que se recuerda siempre de ella en el mundillo serifilo es que es una serie que, después de estar cancelada la primera temporada, salvaron los fans. Los fans, por una cosa que ocurrió en el último episodio en el que alguien decía nueces o nuts, empezaron a mandar un montón de nueces, especialmente cacahuetes, a CBS, que era la cadena que en ese momento lo emitía, y lograron salvarla y darle una segunda temporada. De hecho, hubo una cancelación y luego volvió a resucitar. Es una serie que resucitó varias veces, de las cuales está tan baja, porque yo recuerdo haber visto algún episodio, pero no haber visto mucho más. Pero desde luego es una serie, como os digo, que está en los anales de la historia de la seriefilia, o como ser la primera, y a partir de ahí empezar a ver estas campañas de fans cada vez que se cancelaba una serie que tenía mucho fenómeno fan, especialmente de internet, y de cómo internet permitía a esta gente agruparse y hacer estas campañas a día de hoy en redes sociales, en esos momentos fundamentalmente en board y en foros, que es donde nos agrupábamos los seréfilos. Así que Jericho es la séptima serie que tengo en este top especial cuarentena de series apocalípticas. Antonio, ¿tu sexta?
Pues mi elegida para el sexto puesto no es precisamente antigua, es bastante reciente. De hecho, creo que es de este año, incluso. No sé, estoy seguro, uh-huh, si es de este año o de finales del pasado, que se llama Daybreak. Es una comedia que está en Netflix, una comedia de zombies, y está aquí porque, como ya he dicho al principio, me imaginaba que esto no iba a ser precisamente un top agradable, y está bien encontrar alguna serie apocalíptica que aligere un poquito la tensión, que también estos días nos hace falta. Es una serie bastante divertida, sobre todo hija de su tiempo, que construye como un lenguaje extraño que es heredero de los cómics de Scott Pilgrim y de las historias de Instagram, prácticamente. Y se aleja mucho del cómic que adapta, que también está bien, sobre todo con ejemplos como The Walking Dead. Esta tiene un cómic que también recomiendo, pero que no tiene nada que ver con la serie. Y funciona a su manera, va por su lado, es divertida, es cortita, para quien le apetezca, ahí está.
Richie, ¿cuál es la que está en tu puesto número 6?
Pues en mi puesto, en mi top he metido un par de animes, y este es el primero. No es otra que High School of the Dead, una serie de zombies también, un anime sobre zombies, que lamentablemente solo tiene una temporada. Esta serie es del 2010, creo recordar, y realmente es una pena porque la verdad es que era muy muy entretenida. La encontré de casualidad en el repertorio de Movistar hace 4 o 5 años aproximadamente, y me encantó, o sea, es que me alucinó. The High School of the Dead es una serie de lo que se denomina shonen en anime, que es como una serie destinada especialmente a un público concreto, que son los adolescentes, sobre todo masculinos, porque al final hace que tiene una peculiaridad que casi siempre es un chico más o menos torpón, así, con bastante dificultades sociales, que se rodea de 4 o 5 pibones espectaculares. Y por eso está destinado a ese tipo de público. En este caso eran un grupito de chicos en el bachillerato que, estando en clase, de repente estalla el apocalipsis zombie sin comerlo ni beberlo, y tienen que huir estos 4 o 5 personajes quitándose zombies de encima, viendo a algunos de sus compañeros y amigos transformarse. Todo eso, como digo, con unos pibones que te pasas, con unas falditas muy cortitas, muy al estilo de los animes japoneses, ¿no? Entonces, aquí mezcla un poco mucha acción de apocalipsis y de zombies bastante chula, con un dibujo bastante chulo, típico anime, con bastantes dotes de humor, la picaresca esta picantona de sexualizada de los animes de este estilo. Y bueno, una pena que solo se fuera una temporada de, creo que 12 episodios, creo que eran, nada más. Luego hay una OVA, que es lo que ellos denominan como las películas, que se supone que cierran algunas historias, aunque no siempre. Y bueno, este es de los pocos animes que he unido al apocalipsis, que aunque en realidad hay más, pero yo tampoco veo tantísimos. En este caso, High School of the Dead me gustó muchísimo y yo lo recomiendo mucho.
Muy bien, pues esta es, mira, en el anime yo tenía una pensada y se me ha olvidado por completo el ponerla fielmente, así que a ver si es la que estoy pensando yo, luego la comentaré. High School of the Dead, y la mía es, igual que Jericho, una que también empieza por J, también de esas épocas, y este incluso es un poquito anterior, es del 2002, y es Jeremiah o Jeremías, sin más, pero aquí se tradujo como Jeremiah. Es una serie que se vio aquí, no recuerdo si fue Sci-Fi la que la puso, yo recuerdo haberlo visto en algún momento dado en casa de mi padre. Es una serie con un pedigrí maravilloso, y es que el creador es J. Michael Straczynski, el creador de Babylon 5, el co-creador junto con los Wachowski, con las Wachowski de Sense8, que tuvo un run en su momento como guionista de Spider-Man maravilloso también. Es un tío al que le sigo yo muchísimo la pista, y mi hermano más todavía, que es muy muy fan de él, y que tenía, yo creo, como gran aportación los protagonistas que tenían, aparte de un Sean Astin antes de ser tremendamente famoso, que salía los dos protagonistas principales en una serie en la que mostraba un mundo post-apocalíptico en la que de repente un virus había matado a todo el mundo por encima de los 13 años, así que el planteamiento inicial es bastante, bastante entretenido. Era, por un lado, a Malcolm Jamal Warner, al CEO de la obra de Bill Cosby, yo creo que el primer gran papel que le había visto después de tener eso, y sobre todo a Luke Perry en el primer gran papel que tuvo después de 90-210, y de hecho yo creo que es la única serie en la que fue recurrente hasta hace poco menos un poquito de tiempo, sobre todo con Riverdale. Yo recuerdo haber visto algún episodio cuando se estrenó, como os digo, aquí en España, supongo que sería el 2005, 2006 posiblemente, a partir de entonces, de entretenerme bastante, de no matarme, pero sí que ver algún episodio, que eran muy episódicos cada uno de ellos. Estamos hablando de la televisión del 2002 todavía, mucho antes de que en el abierto también tuviésemos esta parte serializada, y la verdad es que me entretuvo y me gustó bastante. Yo creo que esta es otra relativamente fácil de encontrar con el pack de las dos temporadas. Se canceló porque Showtime, que es la cadena que le emitía en Estados Unidos, decidió que no quería hacer más cosas de ciencia ficción después del 2004, pero si podéis encontrar encontrarla. Yo creo que está en DVD, podéis encontrarla. Y no me extrañaría nada que en un momento dado salga ahora cuando hablamos todas las plataformas. Es una serie bastante, bastante curiosa para ver. Era otra serie en la que lamentablemente no tuvimos más que esas dos. Straczynski, igual que hizo en Babylon 5, tenía pensada hacer un proyecto de 5 años, pero como os digo, se canceló previamente. La podéis ver en DVD y estuvo también por posible en su momento para la compra digital, que es otra cosa que aquí tristemente no tenemos tan fácil como en Estados Unidos con Canadá, que ya no solamente es que tengamos la posibilidad de ver en streaming, sino la compra de episodios de series clásicas, especialmente en iTunes, que hay un montón de ellas. Jeremiah es mi sexta serie en este top y estamos ya a mitad. Antonio, ¿cuál es tu quinta?
Pues para mi quinta yo tengo el primero de los dos animes que voy a traer, que es Shingeki no Kyojin, en español Ataque a los Titanes. Uh-huh. No sé si era esa la que tú habías,
sí,
pensado.
Sí, totalmente, totalmente.
Pues es que a mí me pasa una cosa con los animes, y es que los que van sobre el apocalipsis en sí no me suelen gustar. El de High School of the Dead no terminé de entrar, pero sí que me parece que salen muy buenos, como se dice, los que hablan de lo que viene después. Los que se centran en esas organizaciones que van surgiendo en los escombros de lo que era la civilización anterior. Creo que de ese tipo de historias hay bastantes muy buenos. Y este es uno, que se comienza con una humanidad recluida en un par de ciudades concéntricas, rodeadas por unas murallas, porque han aparecido unos seres a lo que se llama titanes, que son simplemente unos humanos gigantes y cabezones que comen humanos de los de verdad. Y es una serie que da muy mal rollo, sobre todo el manga estaba muy mal dibujado, siempre creí que era a propósito, y en el anime mantienen un poco eso. El dibujo, el estilo gráfico está como distorsionado y contribuye mucho a generar ese mal rollo que tiene la serie.
Es tan, tan cafre. Yo recuerdo ver el primer episodio sin saber lo que era y que me habían recomendado él, y me pareció tan exagerado, tan cafre, de los momentos. Mira que yo no suelo ser especialmente aprensivo para cosas de estas, pero tener que cerrar los ojos en alguno de los momentos de los ataques de los titanes que lleva la serie, que están disponibles en Netflix, y luego los episodios se cuelgan en varios sitios más, pero vamos, donde yo desde luego lo he visto es en Netflix. Richie, ¿tú quién está?
Pues yo he metido una que nombraba antes Antonio, que es The Handmaid's Tale. Yo creo que es el apocalipsis de la moral, en ese sentido. O sea, poco se puede decir más de la serie, como decíais antes, es verdad, pero creo que yo la tenía súper clara de meter en este top, porque sí que, hablando un poco de lo que pasa después, creo que esto es el apocalipsis de la sociedad, de cómo te define, cómo podría acabarse el mundo tal y como lo conocemos cuando un par de descerebrados llegan a tener algo de poder. Entonces, en ese sentido, Handmaid's Tale creo que representa muy bien lo que podría suceder, ya no a nivel atmosférico, o sea, ambiental, quería decir, ni otras cosas como podrían ser la mayoría de series apocalípticas, sino en este sentido habla única y exclusivamente de cómo concebimos el mundo en nuestro día a día, en nuestra sociedad y demás. En ese sentido, creo que Handmaid's Tale está totalmente perfecta, está muy, muy bien encajada en el top en ese sentido.
Mi quinta es una en la que contar la parte apocalíptica o apocalíptica es un pelín de spoiler, así que voy a contar y voy a hablar simplemente de la serie que tenéis que verla, que es Counterpart. Counterpart es una verdadera maravilla de serie que tuvo la mala suerte en Estados Unidos de estrenarse en un canal relativamente minoritario, pero que aquí tenemos la suerte en España que está disponible por completo. Además, lo comprobé ayer porque quería hablar de ella sí o sí en HBO España, con un J.K. Simmons sencillamente imperial. O sea, yo creo de los grandes cabreos que tuve ahora que ya soy mayor y que no me cabreo tanto con la nominación de los premios, el que no me nominasen a J.K. Simmons por su papel en la primera temporada de Counterpart es una de las cosas que me pareció, no me lo creía. O sea, de verdad que este, cuando se le recuerdo cuando salieron las nominaciones de los Emmy, no me lo podía creer que realmente no lo nominasen. Y creo que parte del problema, como os digo, que se estrenase en un canal pequeñito en Estados Unidos. Es una serie de espías, es una serie de ciencia ficción, es una serie también de medio universos o mundos paralelos, que lo podéis ver a partir del primer episodio inicial, pero es una serie maravillosa en la que él da una muestra de cómo puedes interpretar a dos personajes y creértelos siendo la misma persona, totalmente diferentes, simplemente con él. Es que ni siquiera la prestancia es el aura, es la forma de ponerte, el cómo eres capaz de distinguir cuál de los dos personajes es, simplemente en cómo está la sonrisa o cómo está la posición del cuerpo, es sencillamente apabullante. Y luego tiene un episodio, yo recuerdo el antepenúltimo de la la primera temporada, en el que no cuenta su historia, sino cuenta la historia de una mujer, que es brutal, que es de verdad maravilloso. Yo recuerdo que ese año se estrenó La Reina, que es el sexto episodio, creo recordar ahora de cabeza, de la adaptación de Stephen King de Castle Rock, que también estaba centrado en una mujer, en este caso más mayor, que me parecieron espectaculares como episodios, no es embotellados en el sentido de que estén en una misma situación, sino independientes de la narración que estaba teniendo y de la historia que estaba contando, y hacer ese flashback en la vida de dos personajes. Counterpart es la que está en el puesto número 5 de mi top especial cuarentena de series apocalípticas, o no tanto. Tenéis que verla, de verdad, esta sí que tenéis que verla en HBO España si todavía no la habéis visto. Son dos temporadas de 10 episodios solamente, y es el momento, desde luego, recuperarla y reivindicarla como una grandísima serie de intriga, de investigación, de noir y de ciencia ficción de los últimos tiempos. Antonio, ¿tu cuarta?
Pues mi cuarta es la Peste. Sobre esta ya te di una pistita ayer cuando estuvimos en el directo, pero es que esta serie se explica sola. Al final, lo que estamos haciendo nosotros es lo que debería haberse hecho en esa Sevilla del 1500 a la que llega la Peste, pero por los intereses de los comerciantes, por los poderosos que quieren manejar la situación a su antojo, no se hace y se desata la enfermedad por ese escenario que ocurre con él como ocurre con las buenas series históricas, que están rodadas de tal manera, la puesta en escena está hecha tan bien, que parecen mejores, más grandes y más caras de lo que en realidad son. Y esta me habían advertido que era un tostón y por eso no me había puesto con ella, pero algo pasó hace unos días que me puse con ella y nada más lejos. Yo estoy enganchadísimo y la estoy disfrutando como un enano.
A ver qué te parece después la segunda temporada y a ver qué te parece cómo termina la primera. Richie, tu cuarta.
En mi cuarto puesto he colocado al final mi otro anime, del que ya habéis hablado, que es Ataque a los Titanes, evidentemente. Y bueno, por añadir algo a lo que habéis dicho, siempre es muy peculiar la forma de ver este tipo de situaciones de los asiáticos, los japoneses en este caso. Y entonces es cierto que llega a un punto de locura esta serie, y la verdad es que yo me encantaría poder engancharme más a los animes, pero me cuesta mucho encontrar alguno que me encaje mucho con mi forma de la serie que yo quiero ver, porque muchos animes acaban siendo demasiado largos o demasiado espesos o lo que sea. Y sin embargo, Ataque a los Titanes, una cosa buena que tiene es que va muy al meollo, que pasa de una trama y enseguida pasa otra y luego pasa otra, no las alarga eternamente. Entonces, en ese sentido, yo devoro esta serie tanto como los titanes devoran personas.
Mi cuarta, aquí en la cuarta y la tercera vamos a tener parte de nostalgia y de series que yo recuerdo, pues eso, cuando uno empezaba a ver series, empezaba a comentarlas y empezaba a hablar de ellas, es Dark Angel. Dark Angel es una serie curiosa por varias razones. Es una serie de los 2000, es la oleada de series que hubo en la televisión en abierto. La más conocida desde luego es Buffy, la de cazavampiros, pero también Xena o también Nikita, de personajes femeninos fuertes. Fue el debut de James Cameron, sí, ese James Cameron que estáis todos pensando, en la dirección de un episodio. Es la primera vez, y no recuerdo si única, en la que James Cameron se ha puesto detrás de las cámaras para una serie que él co-creó, que creó y que posteriormente tuvo su showrunner por su lado con Charles H.A. Glee. Es una serie que tuvo en su emisión original en Fox, que era la cadena más pequeñita que había en todos Estados Unidos, 17 millones de espectadores. Yo os digo hoy que a día de hoy, quitando el deporte y cosas muy muy puntuales como algún debate o alguna cosa así, nada hace en la televisión en abierto en Estados Unidos estos números, o al menos nada lo hacía. Y es una serie que fue el gran descubrimiento de una actriz que venía haciendo cositas desde que era joven, pero este fue el gran lanzamiento al estrellato que luego tendría en el cine, que es Jessica Alba. Alba interpretaba a Mas Guevara, que además recordaba el nombre y el apellido, que era Guevara, que era una super soldada, genéticamente, bueno, pues enhanced, que dicen los americanos, con modificaciones genéticas para ser una super soldada, cuando es cría. De hecho, todo eso que ocurría en ese lugar en el que a ella le habían dado esa especie de superpoderes y esos niños iba a tener muchísimo peso a lo largo de la narración. Fueron solamente dos temporadas, 43 episodios, porque entonces las series duraban lo que duraban. Y es una serie, como os digo, nuevamente para recuperar. Ahora los efectos especiales pueden ser terroríficos si lo vemos, porque la serie tiene pues eso, 20 añitos perfectamente, pero hubo 4 o 5 momentos que luego yo he visto repetidos en otras series, y sobre todo la relación que tenía con algunos de esas gente, pues que se iban viendo después, que habían convivido con ella en el lugar donde originalmente ella se encontraba como cría, en un mundo posapocalíptico centrado sobre todo en Seattle, que a mí me entretuvo muchísimo. Yo recuerdo ver las dos temporadas completas, de quedarme con muchas ganas de muchísimo más, un elenco de actores y de actrices que ella es la más conocida, aunque luego muchísimo de lo de allí los hemos visto también en otras actuaciones 20 años después. Y como os digo, Dark Angel es mi cuarta serie en este top especial, serie de cuarentena que estamos grabando. Antonio, ¿tu tercera?
Pues yo para el top 3 tengo que empezar con The Walking Dead, aunque sea por hacerle un homenaje, porque solo por el esfuerzo que tiene que suponer adaptar el cómic de Kirkman, que ya es una obra fundacional, que convirtió lo que era una cosa medio pulp de los zombies en algo completamente mainstream, creo que debe estar aquí, sobre todo por su capacidad de mutar con los años, porque es una serie que se ha acercado al cómic cuando tocaba, que se ha alejado cuando quería irse por otros derroteros, pero es algo a lo que se puede volver en cualquier momento. Yo mismo he pasado de ella durante años y he visto por redes sociales la que se liaba con Negan, por ejemplo, y me he vuelto a enganchar y me he vuelto a bajar, y creo que también, eso también es una cualidad, sobre todo ahora que los pobres no van a poder emitir el último episodio de esta temporada hasta no se sabe cuándo por el follón que han tenido con el coronavirus, pues les dedico un aplauso silencioso, porque al final si hay grandes series de apocalipsis, esta es una de ellas.
Richie, ¿cuál está en el puesto número 3? Que estamos ya en el podio.
Pues hablando de The Walking Dead, yo hablo de Fear the Walking Dead, que la nombrabas tú antes. Evidentemente, si hablamos de series apocalípticas, estas dos series tienen que estar dentro del top obligatoriamente. Y Fear, en este caso, siempre se la ha considerado la hermana pequeña, evidentemente, el spin-off de la serie madre. Pero bueno, decir simplemente que es verdad que la serie, en su primera temporada, está bastante bien, luego tiene un pequeño bajón en la segunda y la tercera, porque la serie realmente empieza a perderse un poco, pero, y ya sé que esto es una cosa que molesta bastante decir, pero es una realidad, y es, tranquilos, que en la cuarta se supera, en la cuarta sube. Es verdad, porque en la cuarta temporada la serie pega un giro, pero un giro de 180 grados, en el que cambia prácticamente todo. Cambia la estética, cambia la trama, cambia un montón de cosas, cambian a muchos personajes, no a todos, pero sí a algunos, y se convierte en una serie totalmente distinta, totalmente renovada, y que de verdad merece muchísimo la pena ver. La serie al final empieza casi casi como... es una serie de supervivencia, evidentemente, pero se intenta alejar lo suficiente de The Walking Dead para tener un poquito de esencia propia, y ocurre en otra punta del país, más al sur de Estados Unidos, en la zona oeste, y se convierte en una de esas historias fronterizas que te recuerdan mucho a esas películas de la frontera con México. De hecho, pasan de un país a otro varias veces, entonces tiene una estética propia. Luego, como digo, en la cuarta temporada pega un giro y ya no tiene nada que ver con esto. Ya es otra cosa totalmente distinta. Se parece más a un western y es una cosa, de verdad, muy, muy interesante. Fear the Walking Dead creo que poco a poco se ha ido ganando su propio puesto en el mundo de las series, y en el mundo de las series apocalípticas más todavía.
Sí, señor. Sí, señor. Mi tercera es, bueno, también otro recordatorio de otros tiempos pasados en los que uno veía este tipo de series. Otra serie también con un personaje femenino fortísimo, quizás el más fuerte de la gran pantalla, que pasó en este caso a una adaptación, y es Terminator, las crónicas de Sarah Connor. Dos temporadas de los años 2008 a 2009 en Fox América. Aquí no recuerdo quién la trajo, pero también recuerdo verla en su momento. Y es una serie con una historia rarísima, y es que fue la serie más vista o con mejor debut de toda la temporada 2007-2008, donde se emitió durante verano y fue nada, 9 episodios, se le dio una orden de temporada completa para la siguiente, duró 22 episodios y a partir de ahí acabó. Es una serie creada por Josh Friedman, que ahora está metiendo en la adaptación de Fundación de Asimov para Apple, pero ha estado un montón de cosas más y es un colaborador habitual de James Cameron también. Le ocurría todo después de lo que ocurría en la segunda película de Terminator, lo cogía desde ese punto y a partir de ahí iba hacia adelante. Y tenía un montón de gente conocida que ha sido conocida posteriormente en el reparto. Teníamos a un Brian Austin Green nuevamente, igual que hablaba antes de Luke Perry, de lo primero que yo lo recuerdo ver después de Beverly Hills, después de 90-210. Tenemos a Summer Glau, que al final era la protagonista de un montón de series de Fox, venía de hacer Firefly unos años antes. Teníamos también a Garrett Dillahunt, al que luego hemos visto en un montón de series, especialmente en The Shield, y sobre todo y por encima de todos, es la primera vez que yo vi a Lena Headey haciendo de mujer fuerte años antes de que hiciese a Cersei en Juego de Tronos. Es nuevamente una serie en la que podéis encontrar en formato físico sin problemas. Si tenéis acceso a las cuentas americanas para comprar, que a ver si alguna vez no tengan acceso aquí, se puede tener. Son dos temporadas y es una serie de acción como hacía muy muy bien la Fox en 2008-2009. Nuevamente, habrá los efectos especiales que puedan tirar para atrás algún momento ahora, pero es una serie tremendamente entretenida, muy en el espíritu de Terminator, y yo creo que es la mejor continuación después de las dos primeras películas que hemos visto en el universo de Terminator. Es Terminator, las crónicas de Sarah Connor, es la que ocupa en el puesto número 3 de mi top series apocalípticas para este especial de cuarentena. Antonio, tu segunda.
Yo la medalla de plata se la doy a Evangelion. Nombre completo: Neon Genesis Evangelion. La tenéis en Netflix y la recomendé en fueradeseries.com hace poco. Y es que es... Yo no sé si se queda en la segunda de mis series apocalípticas favoritas, pero es sin duda mi anime favorito de cualquier temática, y es que es una serie fantástica. Llegó en los años 90 para cambiar completamente el panorama del anime y sobre todo de su género, que es el género de los mecha, como se llama la serie sobre batallas de robots gigantes, que estaban más inspiradas por los juguetes de Hasbro prácticamente que por la temática de la propia serie, y aquí eso da un vuelco completamente y los robots se convierten en algo que habla sobre los personajes y sobre sus sentimientos. Y es una serie que sobre todo se centra en la vulnerabilidad, porque no es... Estas batallas con robots gigantes no son para proteger la Tierra de una amenaza. La lucha en el momento en el que se centra Evangelion ya está perdida y es simplemente una humanidad empequeñecida ante una amenaza que ni entiende ni sabe cómo combatir, simplemente intentando defenderse para proteger lo poco que ha quedado. Y en ese sentido es una serie mucho más adulta de lo que se estaba haciendo en su momento, y creo que se merece el segundo puesto.
Yo a esta serie le tengo unas ganas, de hecho la nombré en el último top que hicimos sobre series a recuperar, y precisamente la tengo de las primeras de mi lista para ver, porque le tengo muchísimas ganas.
Richie, ¿cuál está el puesto número 2 para ti?
Pues Antonio decía antes que también después de este top, que iba a dar bastante mal rollito, he metido alguna comedia y algo un poco para divertirnos, efectivamente, y es El último hombre en la Tierra. Es un desfase, o sea, que esta serie yo la recomiendo muchísimo porque es una maravilla. Lástima que terminó cancelada en su cuarta temporada con un pedazo de cliffhanger de dimensiones universales, que esperemos que algún día sus fans manden, no sé, cazoncillos o algo así a la productora y decida continuarla, porque es una locura. Esta serie, protagonizada por Will Forte, que es el tío más impresentable que os podáis echar a la cara. Imaginaos la persona más despreciable que conocéis, pues multiplicarla por 10 y ahí tendréis a este señor Miller, que era el protagonista de este Último Hombre en la Tierra, que no era tal, ¿vale? No os hagáis esa idea. Ese de El Último Hombre en la Tierra le dura un episodio, porque al final del primer episodio ya encuentra a alguien más, evidentemente. No vas a hacer cuatro temporadas con un solo personaje. Entonces, bueno, esta serie simplemente te habla pues de una pequeña fracción de la población que ha sobrevivido pues a un virus o lo que sea. Tampoco se entretiene mucho en explicarlo porque no hay ninguna necesidad. Simplemente queda menos de un 1% de la población en el mundo y es ver cómo se desenvuelven. Pero todo son situaciones locas, porque al final esto no deja de ser una comedia. Y empiezan a ir juntándose un pequeño grupo. Y lo divertido es comprobar, desde el punto de vista humorístico, cómo seríamos cada uno si fuéramos los únicos en el mundo. Cosas como jugar a los bolos con peceras gigantes, abrir las tiendas a base de disparando un pistolón, cogiendo un camión y llenarlo de cosas que vas recuperando por ahí. Ese tipo de cosas que yo estoy convencido que desde luego yo haría. Aunque estando tan aburrido en el mundo, me dedicaría a hacer el cabra durante todo el tiempo. Si total, ¿ya para qué te vas a molestar en pensar cualquier otra cosa? Así que El Último Hombre en la Tierra te dice cómo reírte en el apocalipsis.
Mi 2 temáticamente se parece mucho a las crónicas de Sarah Connor en la serie anterior, y es que al final hay una rebelión de las máquinas. Aquí no es que una rebelión, es que realmente arrasan con toda la humanidad, eso sí, en un lugar muy muy lejano, no en la Tierra, sino que la Tierra es el lugar de destino que va a tener la gente en Battlestar Galactica. Y Galactica al final pensamos siempre en ella como una serie de ciencia ficción, pero es cierto que el punto de premisa o el punto de partida, el que vemos en esa miniserie que originalmente hizo Sci-Fi antes de ver si tenía la serie, es precisamente eso, es la rebelión de las máquinas, ese acceso y cómo la humanidad que queda viva en esas naves encabezadas por la Galáctica busca un lugar mejor donde vivir, un lugar donde haya esperanza en una gran la mitología suya era la llamada la Tierra. Y a partir de ahí es una de las mejores series de ciencia ficción que podemos ver. La clásica, yo he visto algún episodio suelto y no me acaba de matar. La serie de Ronald D. Moore es una verdadera maravilla, de principio a fin, con todos los personajes, con los Cylon, con la reacción de todos ellos, con ese momento hablando precisamente del confinamiento, el cuando encuentran en Nova Caprica y ese asentamiento que hacen y cómo surge la nueva humanidad. Es una, quizás cuando mejor está desde un punto de vista político la serie. Una serie oscura, una serie tremendamente sucia por momentos, que a mí me encanta, y a ver qué ocurre con la nueva adaptación que se va a hacer en Estados Unidos para Peacock a cargo de Sam Esmail, del responsable de Mr. Robot, que es una de las cosas que están en marcha y evidentemente ahora todo parado, aunque yo creo que están aprovechando para hacer guiones. Battlestar Galactica durante bastante tiempo estuvo en Netflix España, ahora mismo no está, yo creo que es de estas series que entran y salen de cadenas o entran de las plataformas ahora mismo cuando estamos grabando, igual cuando oís el programa sí que está disponible. Es una maravilla, de verdad, de serie para los aficionados a ciencia ficción, yo creo de las absolutas absolutamente necesarias que esté escuchando, que veáis, y ocupa el puesto número 2 de mi top, y nos queda solamente uno. ¿Cuál es la que está en todo lo alto, Antonio?
Pues yo para el primer puesto me he reservado Black Summer, de la que ya ha hablado Richie antes, y que cuando yo la vi en Netflix para el estreno, entiendo que me pilló en un momento en el que yo estaba muy abierto, pero me pareció, vaya, no solo serie, sino una de las mejores obras audiovisuales sobre zombies que yo he visto nunca, y probablemente una de las más perfectas, porque es que en todos los ámbitos se lo toma todo tan en serio y es tan afilada. Como ha dicho Richie antes, salió como una especie de spin-off de Zeta Nation, o como una supuesta precuela, pero vaya, deja de lado toda la coña que tenía esa serie, y se toma el género fantástico y de terror, quiero decir, muy en serio, y lo lleva hasta las últimas consecuencias, tanto para contar cosas sobre el mundo, para plantear ideas sobre la raza, el idioma, el género, el estado, etcétera, como para devolver ese subgénero de los zombies al sitio donde pertenecía en un principio, porque se ha mezclado mucho y se ha hibridado, y eso está bien, pero lo devuelve al terror puro, y es una serie que por momentos da miedo y sobre todo genera mucha angustia, y además es una serie tremendamente libre, tanto en duración, los capítulos van fluctuando, algunos duran una hora, algunos duran media, en función de lo que pida la serie, incluso en idioma, hay un personaje que habla en coreano toda la serie sin subtítulos y nadie lo entiende y tú tampoco, y es una sensación extrañísima, pero que contribuye a esa confusión que hay todo el rato y que creo que es la que mejor imagina cómo sería este apocalipsis zombie.
Pues ya está, me voy a tener que poner con esta, si me la recomendáis tanto. Yo recuerdo cuando salió y que no me atrajo, en fin, me va a tocar verla. Richie, la tuya en el puesto número 1 es la que yo me imaginaba que iba a ser, ¿no? Digo yo.
Obviamente, yo no la quería poner en el puesto número 1 para que no fuera demasiado evidente, pero no he podido... no era capaz de decir en qué puesto ponerla. Evidentemente, The Walking Dead, como ya habéis hablado vosotros, poca presentación necesita y poco bombo necesita. Llevo 2 tops seguidos poniéndola en el número 1 de mi top. Así que realmente poco más puedo decir sobre ella. The Walking Dead, creo que lo único que puedo decir es que es una serie que cuando la terminemos y cuando te pasen unos años, se le valorará mucho más. Es cierto, y yo siempre lo he dicho y lo he reconocido, que es una serie muy irregular, pero que cuando llega a sus cotas más altas es una de las mejores series de su generación. Yo de eso no tengo ni la menor duda. Mantener el nivel durante más de 10 temporadas que va a durar es muy complicado, y cualquier serie te lo puede decir, que haya durado tanto, y creo que The Walking Dead acabará con letras de oro en la historia de la televisión, por lo menos de esta época. Yo de eso no tengo ninguna duda. Y poco más voy a decir, porque si no, este top duraría muchísimo.
La mía es la que yo sabía desde el principio que iba a estar y es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Alberto Rey escribía en uno de sus artículos que está haciendo de historias ahora off the record en fuera de series de cómo al final es un momento para ponerse con ella, pero nadie va a tener cuerpo, y es The Leftovers. The Leftovers aparece con una premisa muy sencilla, y es que desaparece el 2% de la población mundial. De la nada, no se sabe por qué, no se sabe qué es lo que ha ocurrido, y a partir de ahí es mucho más, bueno, pues lo que tiene estas es cómo sobrevives. Y cómo sobrevive gente a la que no le ha afectado directamente, gente a la que le ha afectado un poco, o gente como uno de los personajes principales, que empieza siendo medio secundario la primera, pero que luego tiene cada vez más importancia, protagonizado por Carrie Coon, al que se le ha deshecho su vida, al que de repente ella estaba casada con marido y con tres hijos, y todo el mundo desaparece, absolutamente todo. Tiene una primera temporada que es tremendamente deprimente y depresiva, confesada por el propio Damon Lindelof, que entonces no tenía ganas de hacer ni un solo chiste y que entonces decidió hacerlo así, y luego tiene que una. Sí, yo creo que yo la defiendo, a mí me gustó muchísimo cuando la vi, pero sobre todo la segunda y la tercera temporada, en la que él ya decidió de vamos a tirar para adelante, vamos a quitarnos la depresión y vamos a contar unas historias, y yo creo que es el mejor Lindelof junto con lo que hemos visto en Watchmen, y el mejor a la altura de los mejores episodios de Perdidos que pudo hacer en su momento. Es solamente tres temporadas en HBO España, están todas disponibles. Como digo, la primera es complicadita de ver, a partir de la segunda no es que deje de ser complicadita, pero creo que es cuando la serie se encuentra a sí misma y tiene mucho más puntos de humor y de trama, más allá de simplemente sufro mucho, se libera también el tener que hacer la adaptación de la novela de Perrotta, en el que se basa sobre todo la primera temporada, y especialmente de la tercera, y ese final es uno de mis finales favoritos de cualquier serie que haya visto, de cualquier obra audiovisual en general que haya visto. Yo creo que son 10 minutos de un monólogo de Carrie Coon nuevamente, que son sencillamente maravillosos. Esa, pues eso, The Leftovers, yo creo que para sorpresa de absolutamente nadie que me conozca, es la que está en el puesto número uno de mis series posapocalípticas, que quizás no la mejor idea a ver, voy a decirlo, venga, vamos para allá. Series posapocalípticas que quizás no es la mejor idea a ver ahora, pero igual te apetecen, que hemos hecho entre este que os habla Richie Fintano y Antonio Rivera. Antonio, has tenido 10, pero ¿tenías alguna más ahí en la recámara para ver o que había valorado?
Pues no te creas, me ha costado, ¿eh? Me ha costado llegar a las 10, pero sí que me he quedado con muchas ganas de poder haber incluido Death Set. Vi la propuesta que traía. A mí el género de los zombies es algo que me encanta, e igual que te digo que Black Summer es el zombie puro y me parece genial, lo de llevarse el género a otras propuestas más locas, a unos escenarios que no son los suyos, también me fascina. Y esto de llevarlo a una casa de Gran Hermano me parece que es la mejor idea que he escuchado en mi vida. Y vaya, justo hoy ha salido en Filmin, o sea que acabamos este top y me la pongo.
Richie, ¿qué tienes tú por ahí más que tenías en el listado?
Pues yo, como digo, bueno, tenía Terminator, las crónicas de Sarah Connor, que nombrabas tú antes, CJ, y luego tenía también Terranova, aquella cosa con dinosaurios que venía con el cartel de producida por Steven Spielberg, que era...
Un desastre de serie, madre mía.
Era un desastre total, por eso la he dejado fuera, porque digo, es que no me atrevo ni a ponerla, porque desde luego que no la recomiendo para nada. Y luego, aquí es donde venían mis trampas. Una es Years and Years, que también es una manera de ver el apocalipsis de la sociedad, un poco como Handmaid's Tale, era ver cómo se iba deshaciendo poco a poco los valores y el sentido común. Y luego algún episodio de Black Mirror, yo creo que lo hubiera incluido aquí, sin lugar a dudas. Y por último, mi mayor trampa habría sido Chernobyl, que es como ver cómo podía haber sido el apocalipsis de verdad. O sea, es como una especie de what if. Entonces, la iba a meter, pero al final, bueno, como me han salido 10 que sí que encajaban más, esta la he dejado en el banquillo. Pero creo que perfectamente podría encajar, porque es como una ventana al cuidadito que esto podía haber pasado de verdad.
Pues Chernobyl, yo creo que porque no se me ocurrió, porque al final no sé dónde tenía la cabeza para estas cosas, pero si no, yo creo que sí que lo hubiese metido. Yo tenía alguna considerada, como habéis comentado vosotros, como Ataque de los Titanes, no me ocurrió en su momento, pero sí Into the Badlands, tenía pensada. Luego los 100, pero no he visto suficientes episodios. Me ocurre igual con Hora de Aventuras, que he visto alguno de los primeros, pero nunca me ha llegado a enganchar. 12 Monos, de la que yo creo recordar que vi el primer episodio, pero no vi nada más. The Rain, la serie de Netflix, que sé de qué va, pero tampoco vi nada. Y The Last Ship, que es una serie que sí que se ha visto en mi casa, en la la cual al final es un barco en el que se va moviendo, y tenemos, igual que el último Hombre de la Tierra que nombraba Richie antes, que yo creo que vi los dos, tres primeros episodios. Aquí en un poquito de tiempo tendremos Y el Último Hombre, que está en la adaptación, está costando lo mismo que Lock and Key, y a ver cuando lo tienen, está escribiendo los guiones, y yo creo que cuando esto lo revisitemos dentro de unos años, esa posiblemente está ahí. A mí el cómic es uno de mis cómics favoritos que haya leído. Y luego, curioseando, y esto no quiero decirlo más que como curiosidad, porque no sé cómo se podrá encontrar esto, hubo en el 2012, cuando Yahoo intentó hacer alguna cosa audiovisual, incluida esa temporada de Community final cuando la rescató, Tom Hanks hizo una cosa rarísima llamada Ciudad Eléctrica, que tengo que investigar cómo puedo encontrar esto. Son webisodios de 20, son 20 episodios cortos de 90 minutos en total, que se emitieron en Yahoo y que luego se podían comprar, animados con las voces de Tom Hanks, de Jan Trimpelhorn, de Jason, de Chris Parnell, es decir, de un nivel brutal, creada por el propio Tom Hanks, como os digo yo, en un universo post-apocalíptico en el cual se centra una ciudad que es la que sigue adelante, que es una especie de utopía, que es esta Electric City. Me salió simplemente uno de los listados que estuve consultando y estoy intentando ver dónde puedo encontrar esto, dónde se puede comprar, porque estaba en yahoo.com y luego se podía comprar algunos a través de algún sitio en iTunes americano y tal, que tengo que investigarla. Una cosa curiosísima que desconocía por completo que existía, como os digo, que se llama Electric City. Bueno, pues que quede ahí, y para los que tengáis ganas de trastear y de encontrar una cosa de estas raras y muy de culto, pero vamos, muy de nicho, para que la tengáis. Hasta aquí hemos terminado. Antonio Rivera, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa.
Un abrazo a vosotros.
Richie, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa.
Un apocalíptico abrazo para todos.
Y a todos vosotros. Tenéis mucho más contenido en la cadena de Fuera de Series, incluido esos especiales que estamos haciendo, esos tops con este mundo. Como os decía, uno de comedias no tan típicas, otro de series que tenemos pendientes y que ahora tenemos tiempo para recuperar. Hay que recuperarla y seguiremos con esta programación especial durante estos tiempos. Mucho más en la web, incluidos esos artículos diarios de Alberto Rey de Histories of the Record, incluidos esos recomendaciones diarias de series que podéis ver ahora durante la cuarentena. Gracias por escucharnos y, como os digo, y ahora con mucho más sentido que nunca, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.